Aunque hoy, 18 de octubre, hemos estado casi todo el día pendientes de lo que pueda ocurrir en términos de desórdenes, de revueltas, de barricadas, la verdad es que el hecho político más contundente del día probablemente haya sido la divulgación de la última encuesta CADEM, que sitúa a José Antonio Kast encabezando las preferencias presidenciales. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy a ambos la bienvenida a este programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, agreguemos que así como Kast pasa a ser primero, Sichel pasa a ser el último de los cuatro grandes, por decirlo así, de los cuatro, o sea...
Baja
7 puntos.
Exactamente. No, fue las últimas 2-3 semanas han sido para Sebastián Sichel simplemente devastadoras. Devastadoras y son devastadoras también para lo que era la coalición Chile Vamos y que hoy día se llama Chile Podemos Más.
Estas cosas de la encuesta uno siempre puede tener diferencias, cuántos serán los puntos, pero yo creo que es bastante intuitivo lo que ha pasado, ¿no? No debiera sorprendernos de que Sichel esté más bajo de lo que estaba hace 3 semanas. Han sido 3 semanas de muchos problemas para él, ¿no es cierto? Desde la AFP, de que las pesqueras le financiaban su candidatura, mucha denuncia. Y yo creo que ya ellos lo reconocen también. O sea, en el comando hubo un cambio en el comando, salió gente, entra gente nueva, los partidos están presionando. Pero queda muy poco para cambiar esto, ¿eh?
Quedan solamente 5 semanas, y si bien es cierto que una semana puede ser una eternidad en política, frase que se le atribuye a Harold Wilson, la verdad es que no sé si teniendo presente, digamos, que el electorado chileno se ha vuelto mucho más volátil y errático, no sé si tan errático como para que el candidato que va cuarto en este momento pueda remontar y situarse por lo menos en uno de los 2 primeros lugares. Es bien difícil.
Difícil. Oye, fíjate que mirando estas encuestas, que hay que aclarar que son encuestas paneles online, ¿no? Con muy poca tasa de logro. O sea, ellos llegan a un grupo grande y es muy pequeño el grupo que realmente contesta. O sea, el rechazo, gente que se niega a contestar, es muy alto. Y eso, claro, le quita un poquito de fuerza a estas encuestas. Por ejemplo, la encuesta Pulso Ciudadano tiene solo un 12% de logro. O sea, que cada 100 personas, 12 contestaron la encuesta, cada 100 personas contactadas, digamos. En el caso de CADEM es 17% el logro en esta última oportunidad. Pero dicho eso, que es un caveat importante para considerar estas encuestas, hay que decir de que hay una diferencia entre CADEM y Pulso Ciudadano respecto a la posición relativa de Kast. O sea, en CADEM Kast está primero, pero en Pulso Ciudadano está segundo. Está segundo con 16.3 contra 21.3.
En CADEM está en un empate estadístico.
Y es un empate estadístico.
Sí, en CADEM, sí.
Es quizás, la noticia es que alcanzó a Boric, por decirlo claro. Así.
Exacto. Ahora, a mí lo que me llamó la atención mirando las dos encuestas son otras preguntas que indican algo sobre la situación general del país. Fíjate que en la encuesta Pulso Ciudadano, solo un 19.2 considera que el país está progresando y un 26.9 considera que hay retroceso y el resto está entre medio, digamos, ¿no? O sea, hay una visión negativa. Pero lo más interesante es la siguiente pregunta. ¿Avanza en dirección correcta el país? O sea, solo un 20.8 considera que el país se está moviendo en la dirección correcta. Y un 51.5 considera que el país se está moviendo en una dirección incorrecta. Este, a mi juicio, es un dato bien interesante.
Que viene ratificado por la CADEM.
Claro, en la academia tú tienes un 71% que dice que el país va por mal camino, un 75% dice que la economía va en retroceso. Y si tú miras los números positivos, esto puede ser completamente no así, pero digamos, son más o menos los números de la aprobación que tiene hoy día Boric. O sea, quienes consideran que el país avanza en la dirección correcta son 20.8 en Pulso Ciudadano y Boric tiene 21.3 de aprobación, digamos. O sea, uno podría pensar de que hay una masa bastante importante que está descontenta con la dirección básica a la cual nos estamos moviendo y que no está siendo interpretada por las candidaturas de derecha o de centro derecha.
Bueno, eso que tú observas, esa observación, digamos, es la que podría explicar que la candidatura de Boric en las últimas encuestas esté más o menos
estancada,
está en lo mismo. Lo cual es muy raro, porque cuando un candidato en las encuestas se arranca, como parecía haberse arrancado Boric, eso se proyecta más adelante. Y aquí eso hasta el momento no ha ocurrido. Yo no digo que no vaya a ocurrir, pero hasta el momento no ha ocurrido. Y puede ser a raíz de las percepciones de rumbo,
porque uno pensaría
que la gente tiene del país.
Sí, uno pensaría que lo que está transmitiendo la candidatura de Boric, no solo él, sino su vocería y qué sé yo, es que ellos representan la dirección en la cual el país avanza, ¿no? Ellos representan el cambio, ellos representan, por así decir, el signo de los tiempos, ellos se mueven con los vientos predominantes. Pero resulta que la mayoría considera que esos vientos predominantes, que esa dirección es equivocada, es incorrecta.
Ahora, te agrego un dato en la encuesta CADEM, a lo que tú hablas. Cuando a la gente le preguntan sobre la dirección del país, de la economía, es muy negativa, ¿no?
O sea, muy negativa, 71%.
Pero cuando le preguntan por su situación 75%. Personal, el 75% dice que está bien. Sí. Y eso tiene mucha lógica con los retiros y los subsidios, ¿te fijas? Claro. O sea, pero habla de una cierta capacidad de la gente de distinguir una cosa. Están diciendo, yo sé que yo estoy bien ahora, pero voy a estar mal después. Pero o sea, porque saben que son regalos finitos. Y entonces ya tienen metido en la cabeza de que esto se va a acabar y que entonces el país va mal. Pero yo hoy día estoy bien. Claro. ¿Por qué me están regalando plata? Porque estoy sacando plata de mi AFP.
Claro, esa disociación, oye, siempre ha existido un poco en la encuesta. Siempre la gente tiende a mirar que la situación del país es más crítica de lo que
es
para ellos personalmente.
Pero en este caso es muy extremo.
Pero en este caso, esa disociación se ha radicalizado.
Y sabes tú lo otro que ocurre esto en un momento en que, según el Banco Mundial, la pobreza estaría cayendo al 2.5%.
Sí, pero eso lo encontré
sobre. Sí, qué notable, ¿eh?
Pero, por supuesto, va a haber un aumento de la pobreza el próximo año que la va a llevar al 9.5.
Y que además yo encontré insólito que el Banco Mundial casi no publicara esto, porque esto tiraron un balde de plata. Estas son mediciones monetarias de pobreza, o sea, cuánto es el ingreso. Claro. Entonces, claro, con toda la base se ha tirado al mercado, a la gente, la pobreza subió el ingreso y la pobreza desapareció, pero va a volver igual el próximo año o peor.
Y lo advierte el próximo año, lo advierte, dice que el próximo año sube 9.5.
Y eso es lo que yo digo, que la gente ya sabe.
La gente está de alguna manera intuyendo. Oye, y esta caída de la pobreza al 2.5 no incluye los retiros, excepto de manera indirecta por el efecto que eso ha tenido en el crecimiento, pero no incluye los retiros de los fondos de pensiones. Esto es simplemente apoyos de IFE y otros apoyos estatales.
Con más retiro hay más inflación, y si hay más inflación, hay más pobreza.
Claro, pero eso tal vez todavía no termina de notarse. Termina de lo que no cabe duda es que la inflación se comió ya con creces los 30 pesos que subía el metro
perdón,
hace dos años, ¿no?
Tú te fuiste a ese tema, yo quería volver un poco sobre la candidatura de Sichel, que me parece que más allá de que las encuestas tengan o no la representación que uno quiera, muestra una tendencia que yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, la derecha está abandonando a Sichel.
Sí.
Lo hemos comentado acá, Sichel era un instrumento para la derecha
y
que tenía
para
que ganar.
Para los parlamentarios del sector, eso es muy... Es muy fuerte.
Muy complicado.
Bueno, es muy complicado.
No, pero fíjate que todavía no está... Se podía leer en los diarios el fin de semana que los parlamentarios empezaron a grabar solos su spot, ¿no es cierto? porque dijeron que no se habían podido coordinar con el candidato todavía. ¿No? Pero eso ya habla de que algunos van a irse.
¿Cómo? Claro, ¿cómo por, la libre, pues, por la libre. Por la libre, ¿no? Obviamente.
Y tampoco van a cruzar, algunos ya están cruzando la vereda del frente, que, o sea, la vereda paralela, que es Kast, ¿no es cierto? Pero es impresionante cómo el cariño sobre Sichel se fue. Se fue Laura. Sí. Y esta cuestión debe ser terrible. Mira, había una entrevista que me gustó mucho el fin de semana, que no sé si la llamó, la Mariana Elwin, con esa a veces sensatez de mujer, digamos, ¿no es cierto? Que dice, no, ha sido duro, ha sido malo, dijo, porque además estas cosas son muy difíciles de superar personalmente.
Claro,
quien ha sido candidato y te va mal una semana, dos semanas, tres semanas, y sabéis que en la cuarta esta te van a sacar otra cosa. Es como, ¿cómo te levantáis? Eso es difícil, ¿no?
Difícil. No, a ver, yo creo que candidaturas, campañas, digamos, que logren dar vuelta a una situación, creo que son muy excepcionales.
No, es muy difícil la situación. Es muy difícil porque está el tema del retiro, que de alguna manera minó su credibilidad. Luego el salto a pedir el 100% en caso de que se apruebe el cuarto retiro, que es una cosa que no se entiende por qué, ni cómo él va a proteger esos fondos. Da la impresión de una cosa confusa. Y luego el tema del financiamiento de su campaña del 2009.
No, y su padre, que como decía, mira, había un artículo de La Tercera que como se usó, voy a usarlo. La idea de que Sichel miente. ¿Te fijas? O sea, esa idea es terrible en la política. Miente, pero o no es transparente, porque cuando saca la plata no dice que saca la plata. Después le dicen que es lobista y dice que es abogado. Una distinción que nadie en el planeta puede distinguir, porque, y yo sé por qué lo dice, porque los abogados no son lobistas por principio. Pero como que se empieza a integrar una idea que no es transparente, y eso es fatal en la política.
Fatal.
Fatal. Ahora, no, yo no digo que mienta, sino que digo, se queda esa impresión porque...
Claro, si aquí la verdad es objetiva,
da lo mismo.
Lo que importa
ahora, yo diría que el padre, fíjate, haciendo la suma y la resta, no logró minar la credibilidad de la historia de vida de Sichel.
Yo también. Yo también tengo.
Hay matices, pero siempre.
Esa percepción.
No, pero no, hubo, digo.
Pero
hubo,
efectivamente, lo que él contó en lo esencial era correcto.
Sí, digamos, no, está bien.
Ahora, pero el padre niega haber sido violento. Bueno, ese es un tema al cual. Ahí hay una discrepancia, es muy difícil que lo aceptara, en fin. Pero en todo caso, que vivió una pobreza extrema, no, la vivió, digamos.
Digo que ha sido atacado por todos lados, incluso en su historia. Puede que lo del padre... El padre intentó como corregir la historia de él, en términos incluso de la pobreza. Nunca pasamos hambre, no vivimos en una casa rodante, la casa rodante estaba en el patio, nosotros vivíamos
en
la casa.
Oye, pero dice que, claro, no pasaban hambre, pero gracias a que él conseguía unos pescados una vez a la semana y varias veces no tenían luz eléctrica y estaban colgados de la casa del lado y a veces vivían...
No, sí, en términos personales yo creo que está ahí... está sobredimensionando, digamos.
No, claramente digo que sea importante, la pobreza, ¿no? Digo, ha habido todas las semanas algo. Una semana correspondió a la entrevista que hizo el Clínica al Papá, que se creó una situación que se puede haber superado o no, pero que no era favorable a él, no buscaba ser favorable.
No, hay una intencionalidad, obviamente, detrás de esa entrevista.
Bueno, y lo otro es que nosotros, o yo por lo menos, era un gran defensor de la idea de que Kast tenía un techo que era más bajo que lo que había conseguido anteriormente, ¿no?
Claro.
Y que era imposible.
O más o menos similar.
Sí, pero que no estábamos similar. Frente a un a un potencial.
Ahora, las encuestas, oye, siguen mostrando que la competitividad de José Antonio Kast en un escenario de segunda vuelta es baja.
No es tan, o sea, es baja porque todos pierden con Boric. La sí, que más cerca está es la Proboste, de hecho.
Claro.
Está al lado de él. Bueno, también hay gente en la derecha que dice, capaz que lleguemos a un escenario donde pase la Proboste, que se estaría alejando ahora porque acá se estaría aglutinando mucho voto de la derecha, y Boric. Imagínate, eso no pasa desde el año 60. ¿Cuándo fue la elección de...?
¿Cuál elección?
De Tomic con Allende, pues, ¿no? Cuando la derecha
sí, pero esa elección es difícil compararla porque esa elección era de una sola vuelta.
Sí, verdad.
Era de una sola vuelta, una elección tan radicalizada, digamos, con
Boric por un lado y Kast por el otro, esa sí que es una elección muy,
una cosa muy notable,
muy de extremo. Ahí sí que el centro político, digamos, termina por desaparecer completamente.
Pese a los esfuerzos que está haciendo Boric por correrse hacia el centro, con lo que...
Ahora, sus amigos comunistas le ayudan poco. ¿Viste la
no lo están ayudando mucho.
El primero fue Jadwe, que a todo esto está siendo investigado por otra cosa, pero Jadwe, que le dijo, si te corre un milímetro del programa, hubo que corregir eso, ¿no es cierto? Pero como que el monstruo aparece de repente, ¿no? Sí. Y Telier dijo, no, el programa no se tiene que cumplir a mes, es un programa entero, un milímetro es mucho.
Oye, a propósito de eso de Jadwe que tú dices, él dijo, ¿se acuerdan? Él criticó la idea de crecer hacia afuera, de la economía abierta, ¿no es cierto? Y defendió la idea de revisar los tratados, de no firmar, por supuesto, el TPP-11, todo lo cual está en el programa de Boric, y eso Jadwe lo comparte. Él dijo, ¿se acuerdan ustedes que antes teníamos armadurías de automóviles en
Arica,
Chile?
En Arica,
claro. ¿Eh? Y destruyeron, los neoliberales destruyeron todo eso. Bueno, estuve mirando algunos números. Efectivamente teníamos armadurías. El año 1970, gracias a esas armadurías, teníamos un auto por cada 52 habitantes, un vehículo por cada 52 habitantes. Hoy día tenemos uno por cada 3.8, el 2018. Quise tomar el 2018 para no entrar en los últimos años.
Ahora de tener dos autos por persona, con los que han
entrado. Oye, había el año 1970 también se hacían refrigeradores, ¿no? Todo esto protegido por aranceles para proteger la industria nacional, ¿no es cierto? Y conseguir valor agregado en nuestra producción, etcétera. En 1970, un refrigerador por cada 138 personas. Hoy día prácticamente la totalidad de la población, más del 95% de los hogares tiene refrigerador. También fabricábamos televisores.
¿Boloco? ¿También los televisores Boloco?
Pero claro, en blanco y negro.
En lo antú.
En blanco y negro, ¿te acuerdas que no eran a color?
Sí, claro.
1970, un televisor por cada 72 habitantes. Hoy día hay dos televisores por hogar en promedio en Chile.
Oye, no solamente que se producía muy poco, como tú estás señalando, sino que además eran muy caros.
Por eso había muy poco.
Pero muy caros. Tan poca gente los podía tener.
No, pero... Y el dato que no menciona, yo no lo tengo, pero te puedo decir que esa industria generaba muy poco empleo. Además, te fijas, o sea, primero, acá se armaban simplemente autos, aquí no se desarrollaba ninguna tecnología, llegaban las partes y lo armábamos, ¿no es cierto? Eran malo y caro.
Claro, y le permitían a quienes tenían esa franquicia hacerse el pino, porque realmente era un negocio
salvaje,
espectacular.
Salvaje, pero no agregaban tanto empleo, nunca se desarrolló
y
algo.
Citamos en un programa anterior, algo que citó a su vez en una carta el exministro Aninat, de un estudio de La Cuadra, de Sergio de La Cuadra, que demostró que había tanto valor agregado en uno de estos autos que se armaban en Chile como en las bicicletas que se armaban en Chile.
Claro. O sea, el valor agregado era prácticamente cero,
digamos. Este era un gran negocio para quienes conseguían
esta
franquicia.
Nadie advirtió mucho que la semana pasada, creo que fue, que murió Sergio de La Cuadra.
Sí, yo me fijé.
Sí, que sí, se murió. Bueno, fue en ese contexto que hizo este alcance... que fue uno de los grandes impulsores justamente de la apertura comercial de Chile. Fueron sus estudios los que más avalaron la idea de crecer hacia afuera.
A todo esto, no sé si se han dado cuenta, bueno, se han dado cuenta, pero cómo se ha ido enalteciendo la figura de nuestro presidente del Banco Central, Laurent Marcel. El fin de semana venían varios analistas extranjeros, hoy día más.
Sí, hoy día Bloomberg.
Bloomberg dice, bueno, aquí el gallo al cual está salvando esta situación no es el ministro de Hacienda, no es, es el presidente del Banco Central.
Sí, que la fuente de credibilidad que tiene Chile.
La fuente de credibilidad que tiene, y recordemos que Mario Marcel... nombrado por la presidenta Bachelet, es un hombre, entiendo que el Partido Socialista.
Sí, ¿no? Militante del Socialista. Partido.
Pero que ha hecho, a mi juicio, un rol extraordinario en esta defensa.
Probablemente el Banco Central sea de las pocas instituciones, oye, que se ha salvado del derrumbe, de los escándalos, de todo eso.
Bueno, Mario Marcel vence su periodo en diciembre de presidente. Incluso hay gente que opina que Piñera debería dejarlo como presidente del Banco Central, lo debería ratificar. Eso sería un poco enredado porque se van turnando, ¿no? Viene uno de izquierda, no sé.
Pero de repente hay que hacer la excepción.
Pero yo digo,
porque
que en estos minutos que el presidente del Banco Central sea una persona que no venga de la derecha, pero que haya jugado este rol. Ahora, se ha salvado la institución, pero los senadores y parlamentarios han sido muy duros. Muy duros.
Y no están dispuestos a perdonarles, no. Perdonarles el cuello.
A Vittorio Corvo le dijeron el otro día, que es presidente de la Comisión Financiera de Valores, una cosa así, de Mercado Valores, cuando fue a hacer su charla, le dijeron, usted ha trabajado en banco. Y Vittorio Corvo, con mucha, digamos, inteligencia, dijo, bueno, por eso estoy en este puesto, porque he trabajado en banco, pues, a eso me dedico, ¿me claro. entiendes? O sea, porque hay esta cuestión de que usted trabajó en banco, usted trabajó en una FP.
¿Eh? Oye, en términos de distancia y de mirada crítica sobre el programa económico de Boris, creo que la entrevista a José Luis Daza es de lo mejor que he leído en los últimos meses.
Muy buena.
Pareció sí.
El domingo
espectacular.
En Pulso.
Espectacular.
Sí. Bueno, sí, yo creo que Arturo ha sido bien majadero, por decir la palabra, en recordarnos el programa de Boris. Y las inconsistencias, porque sabes que uno al final puede tener distintas opiniones. Pero cuando uno es inconsistente, que yo creo que Daza habla mucho de eso, de que el programa no cuadra, también Sebastián Edwards no cuadra, ¿no es cierto?
Sí, también Sebastián escribió sobre
sí, el tema. Y los economistas están muy impactados porque alguien presenta un programa que no suma, no resta, que habla cosas como que un día un régimen de reparto, otro día no es, que un día vamos a tener acuerdos comerciales, otro día no vamos a tener acuerdos comerciales, es muy vago también, ¿no?
Sí, a mí me impresiona mucho eso. Por ejemplo, cuando se habla de que el 50% de los directorios de las empresas va a ser formado por trabajadores, bueno, como he dicho otras veces, se cita un paper de apoyo a esto, y lo sí. que ese paper demuestra es que eso no existe justamente, excepto en dos o tres empresas antiguas alemanas de hierro, que son la excepción, pero no existe en Alemania como regla general. Entonces, algunos personeros de la campaña dicen, bueno, pero podría ser un poco menos. Pero es que ese paper justamente demuestra que cuando es un poco menos, no tiene ningún efecto en el nivel de vida de los trabajadores. Y esto entonces es simplemente un volador de luces. Entonces, está lleno el programa de voladores de luces, ¿te fijas? Y además se va ajustando permanentemente. Ahora el programa está bajado, se está renegociando. Entonces, es una cuestión refalosa, oye, ¿eh? Y refalosa de verdad el programa. Y a mí me hace pensar, oye, en esta frase que yo creo que en definitiva es lo que inspira al Frente Amplio como el sentido de la política. Dé al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que pueda. Cuando a usted le parezca que les da mucho, déles más. Verá el efecto. Todos tratarán de asustarlo con el fantasma de la economía. Es todo mentira. Nada hay más elástico que esa economía que todos temen tanto porque no la conocen. Carta del presidente Perón al presidente Ibáñez del año 1953. Los consejos de Perón a Ibáñez. Esto lo publicó, está hoy día en internet la carta entera, pero la publicó, la recordó Ignacio Walker hace unos días atrás, a propósito del populismo chileno. O sea, lo que tenemos en Chile claramente es peronismo, y es esto. La economía es elástica, no se asuste con ella, haga cualquier cosa, todo se ajusta en función de criterios electorales y políticos. Eso es lo que está predominando como sentido de la política en el Frente Amplio y en la campaña que encabeza Gabriel Boric, desgraciadamente. Hay una frase que publicó en una carta en el Mercurio ayer Marcos García de la Huerta que me llamó mucho la atención. Decía, una carta brevísima de dos líneas o tres líneas, decía, el dólar es el único que castiga la imbecilidad. Punto.
Pucha que la está castigando,
¿eh? Oye, feroz. Oye, el Banco Central planteó que Chile ha perdido más valor, o sea, se ha depreciado más el dólar, el peso chileno, que prácticamente cualquier moneda.
Somos el tercer país que se ha devaluado más.
Así es, solo superado por Turquía y Argentina.
Bueno, y el Banco Central advierte una cosa que estaba en boca de todos y la hemos manifestado, que la salida de capitales se ha incrementado notablemente.
Tiró una cifra que alguna gente estima que es una subestimación, pero tiró una cifra de 50 mil millones de dólares.
O sea, mira,
eso fue lo que afirmó Marcel afirmó que eso es lo que está aprobado.
Bueno, la AFP, más del 50% de su portfolio afuera, por rentabilidad esta vez, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Pero el espejo de esto es que las acciones chilenas están en su valor más bajo de los últimos 30 años en relación a la utilidad. Las empresas ganan plata y las acciones están en el suelo. O sea, nadie
quiere
invertir.
Y como tú has advertido, advertiste oportunamente, la plata que ganan se reparte. 12
mil
no se
millones
reinvierte.
De dólares en dividendos.
Sí, en dividendos. En dividendos que no fueron reinvertidos.
Pero fíjate que es impresionante que nosotros, que esta depreciación de la moneda no se haya producido en Colombia, Brasil, México, Perú. O sea, nosotros estamos peor que todos estos países.
Peor.
En esa dimensión. Y eso algo indica, ¿no es cierto? Y eso calza con esa percepción de que el país se está moviendo, como dice la gran mayoría en la encuesta Pulso Ciudadano, en la dirección incorrecta.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.